Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estoy con una enorme satisfacción y con mucho agradecimiento por tener esta nueva oportunidad de conducir lo que podríamos llamar la segunda edición del programa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Pensar Habitar. Con este programa, la facultad se propone establecer un vínculo más con la sociedad, la comunidad y el habitante, con el propósito de contribuir al acrecentamiento del conocimiento y la conciencia del habitante, el ciudadano, sobre el valor de habitar en todas sus escalas. En este primer programa hemos invitado al decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, señor Manuel Amaña Díaz, y al director de vinculación con el medio, Alberto Techidó Slatar. El plan de desarrollo de esta conversación durante el tiempo que dura nuestro programa estará ordenado por preguntas que alternadamente le haremos a estos dos invitados y abordarán en una primera parte algunas de ellas temas relacionados con el desarrollo de la facultad y otras preguntas relacionadas con la facultad y su entorno cultural. Muy buenos días, estimado decano Manuel Amaña y estimado director de vinculación con el medio, Alberto Techidó. Bienvenidos a la radio y a esta nueva edición del programa de la Facultad de Arquitectura, Habitar, Pensar Habitar.
Muchas gracias por la invitación, Max. Estamos muy contentos de estar con ustedes.
Bien, un primer tema, decano. En mayo del 2018, usted fue elegido decano de la facultad por el periodo 2018-2022. ¿Cuál fue el plan de desarrollo propuesto que lo llevó a ganar esa elección?
Bueno, mi candidatura constituyó una invitación a la comunidad de la FAU para construir espacios de diálogo e integración, así como también democratizar los procesos institucionales y liderar también el quehacer de la facultad hacia un mejoramiento colectivo y personal, impulsado en esa ocasión por una reflexión crítica sobre la acción del Estado, asumiendo el rol público y social de la Universidad de Chile. La idea era generar un decanato de puertas abiertas a la comunidad FAU y con un sentido inclusivo, diverso y transversal que permitiera potenciar la misión académica y social de la facultad frente a los desafíos que nos impone nuestra Universidad de Chile y el país.
Propuesta no solo parece atractiva, sino también ambiciosa. En ese contexto, Alberto, ¿cuál es el proyecto que se plantea en la dirección que tú tienes a cargo para impulsar estas iniciativas?
Bueno, claramente la visibilización de la facultad, incluso coronada por esta acción del programa Pensar Habitar, que es una de esas iniciativas con las cuales queremos que el quehacer multiescalar que ocurre en esta facultad, donde hay arquitectos, geógrafos, diseñadores y urbanistas, pueda ser conocido por la comunidad de la facultad y también fuera de sus muros. Nuestra producción interna académica, desde la investigación, la docencia y la extensión, requieren ser mejor conocidas. Hay enormes esfuerzos en una universidad que es compleja y que tiene esta sumatoria de actividades para visibilizar lo que hace. En ese sentido, la dirección de extensión y vinculación con el medio y el equipo que estamos dirigiendo junto a Max Atria y el equipo de 10 personas que tenemos, está potenciando esa presencia a través de la acción propia de las comunicaciones, de las acciones internas, y sumaría quizá un punto en común que hay con la exposición que ha hecho el decano respecto a el interés de que el trabajo de la Universidad de Chile y su Facultad de Arquitectura y Urbanismo esté colaborando con la escala de la universidad, con la escala de los de las problemáticas país, y eso implica un incentivo y una proliferación de convenios de colaboración con municipios, con ministerios, que nos tiene en presencia en distintas discusiones donde es necesario poner la mirada de lo público, la mirada autónoma de la colaboración que la academia que financia el Estado puede aportar sin el cruce forzado de otros intereses. Parece que potenciar eso en términos externos es lo que nos interesa y estamos haciendo.
Decano, y siguiendo en esa misma línea de ideas, ¿con qué fortalezas, oportunidades y debilidades se encontró o enfrenta la FAO durante esta decanatura?
Bueno, a ver, voy a partir por las fortalezas que yo creo que tiene nuestra facultad. Tenemos académicos de primer nivel y académicos en formación con un gran futuro en la facultad. Tenemos egresados muy bien preparados para aportar al mundo laboral. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de ofrecer eventos de diferentes índoles, cursos de posgrado y postítulos en temas de interés nacional, en temas de riesgos de desastre, en arquitectura sostenible y hospitalaria, por ejemplo. Además, creo que tenemos fuertes lazos con la rectoría y apoyándonos también en la infraestructura. Por otro lado, potenciamos los trabajos y convenios con nuestras facultades, como lo ha dicho recién Alberto, municipios, instituciones relacionadas con nuestro rubro. Con respecto a las oportunidades, pienso que el incremento de académicos con grado de doctorado en las distintas áreas disciplinarias es un elemento sumamente relevante. Por otro lado, contamos con un equipo directivo de académicos de reconocidos méritos que destacan en sus campos disciplinarios. Por otro lado, quisiéramos también recuperar la dignidad y mística de nuestra facultad, enriquecer las acciones que fomentan la inclusividad, la diversidad y la transversalidad en las tres carreras. Creo que tenemos un escenario propicio para mejorar extensión, vinculación y comunicación con el medio. Estamos trabajando en mesas de diálogo con los alumnos que nos permiten avanzar por un mismo camino y tener un año académico normal.
Ahora, en ese...
Perdón, para complementar lo que estabas diciendo, en términos de debilidades, pienso que tenemos una gran deuda en términos de infraestructura y equipamiento, como por ejemplo accesibilidad universal, casino, cafetería, salas de clase, baños, problemas eléctricos, etcétera. Bueno, hay una falta de recursos económicos para resolver todas las necesidades de nuestra facultad, que buscaremos los caminos adecuados para resolverlo.
Ahora, Alberto, la dirección que tú estás llevando adelante va a tener este año, a mi parecer, al menos dos tareas importantes. Se conmemoran dos fechas muy significativas para la facultad. Por una parte, se cumplen 75 años de la creación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. ¿Qué actividades se planean en torno a ese acontecimiento? ¿O cómo ves tú, no sé si decirlo en perspectiva histórica, esta trayectoria desde el lugar que está ocupando en este momento?
Bueno, claramente la celebración de este aniversario de los 75 años de la creación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que demuestran un momento de los años 40, 49, bueno, el momento exacto de la creación en que la arquitectura escinde desde la ingeniería, se crea como disciplina propia, suma el urbanismo pronto y en el tiempo va sumando la geografía y el diseño, que termina siendo lo que hoy día conforma nuestra compleja facultad, también con una discusión multidisciplinar que nos permite un debate enriquecido y también nos desafía a hacer que esas distintas miradas de la realidad interactúen. Para nosotros este año estamos en ese proceso organizativo de la celebración, por tanto ya se ha divulgado esta noticia del aniversario como tal. La fecha exacta es en enero, por tanto ya el aniversario como tal ocurrió, pero nuestra facultad concentra habitualmente sus celebraciones en noviembre, que es la fecha en la cual también celebramos el aniversario del primer curso de arquitectura que se dictó en el país por Brunet de Baines en el 1849. Por lo tanto, también ahí cumplimos otro aniversario que es relevante para los arquitectos.
Esos son 170 años.
Sí.
Entonces, en la enseñanza de la arquitectura en Chile.
Así es, y eso también demuestra, bueno, no solo la innovación que nuestra universidad generó en un contexto muy distinto al actual. Hoy día hay muchas más escuelas de arquitectura, el desafío es muy distinto, con formaciones y líneas formativas distintas. La nuestra mantiene el sello de una universidad que está preocupada de discusiones nacionales. Por eso que este año pretendemos, diría principalmente, fomentar nuestra participación en acciones que son externas, potenciar nuestra divulgación de lo que hacemos a través de publicaciones que estamos estudiando lanzar, reedición de libros que demuestran este largo proceso histórico de propuesta sobre ciudad, sobre el plan de metro, sobre edificios que hoy día son parte de nuestra estructura urbana y que no sabemos que el papel importantísimo que nuestra facultad jugó ahí. Sumo a eso también el vínculo con exalumnos, porque también este año pretendemos hacer una reunión anual con la gran cantidad de generaciones que han egresado de nuestra escuela y nuestra facultad en las distintas disciplinas, para también abrir ese cuarto estamento de los alumni o los exalumnos a esta vinculación que necesitamos para que el proyecto académico que encabeza el decano Amaya se ha llevado a cabo con la participación de todos.
Sí, se ve como muy provisorio todo este plan que aparecen ustedes impulsando. Decano, la facultad posee una característica singular entre las facultades de arquitectura del país. Integra la formación de profesionales responsables de distintas escalas del habitar, como es la de los objetos por el diseño, la de los edificios por la arquitectura, la de la ciudad por el urbanismo y el territorio por la geografía. ¿En qué radica, a su juicio, el interés y la importancia de esta reunión de escuelas en una misma facultad?
Bueno, pienso que las tres carreras y disciplinas se retroalimentan entre sí y se potencian a su vez. Son pocas las facultades y universidades que poseen estas tres carreras. Y si bien es cierto, es un gran plus, pero también hay que entender que tenemos una gran responsabilidad. Esto implica que tenemos también un mayor desafío, que debemos actuar más cohesionados y ser más sólidos en nuestras propuestas frente a las demandas del país. De esta manera, tenemos como objeto de estudio común el territorio desde sus diferentes escalas, lo que nos permitirá una visión más holística e integral.
Uh-huh. Ahora, esto, esta condición que presenta la facultad, ¿va a adquirir en su mandato alguna intención de fortalecer y enriquecer esta conjugación, esta convergencia? ¿Hay algún plan que se esté, si no ya pensado, pensándose en ese sentido?
Bueno, yo creo que es fundamental enriquecer las acciones que fomentan la inclusividad, la diversidad y la transversalidad. Yo creo que tenemos que incentivar la generación de equipos disciplinares e interdisciplinares en investigación, en creación y en innovación. Y por qué no decirlo también en docencia, donde confluyan académicos de distintas jerarquías académicas y disciplinas para fortalecernos a ellos de la experiencia y de la creatividad de los mismos integrantes.
Uh-huh. Ahora, por tu parte, Alberto, desde tu rol en la dirección de vinculación con el medio, ¿cómo podrías tú concretamente hacer una invitación a la comunidad acercarse a la facultad? ¿Cuáles son esos canales que, a la inversa, no sea la facultad la que sale, sino que la facultad recibe a la comunidad? ¿Hay esos canales o están en vía de materializarse?
Bueno, en general, siempre la acción académica tiene el desafío de equilibrar sus obligaciones reglamentarias, digo, por ejemplo, en esta compleja situación que enfrentan los académicos que con media jornada o más tienen que cubrir tareas de docencia, de pregrado y posgrado, enseñar a los estudiantes con sus cursos y también los perfeccionamientos posteriores, de la investigación, en la postulación de fondos, publicaciones indexadas, y de la extensión con la presencia en la discusión pública y divulgación de lo que se hace en la universidad, que muchas veces queda encapsulado, y eso es un tremendo desafío de romperlo, en romper esos muros para que la discusión salga afuera y dejar que la universidad deje de ser inofensiva en cierto sentido, con discusiones que se quedan muy encapsuladas. Yo creo que, Max, este programa Pensar Habitar es parte de esa demostración, de esa acción. Retomar este espacio de discusión pública donde mostramos lo que hacemos y invitaremos periódicamente a académicos de las distintas carreras y distintas temáticas que además diversifican a nuestra facultad en la presencia en diversos temas, como dijo el decano, ONEMI, bienes nacionales, discusiones sobre vivienda social, las discusiones sobre riesgos urbanos que ONEMI también ha apoyado, incendios, investigaciones Fondesit que están investigando viviendas que resisten mejor las condiciones de riesgo de fuego forestal, o amortiguan, o zonas de amortiguación. La discusión sobre diseño, que también tiene presencia en temáticas comunicativas, de debates y mobiliarios, una bicicleta eléctrica, una motocicleta. O sea, discusiones que creo que a través no solo de las redes sociales y nuestra presencia en medios que estamos potenciando en nuestra área de comunicaciones, a través del espacio de la radio, creo que van a tener también una oportunidad importante de canalizar y recibir esa iniciativa que los académicos deben tener para exponer lo que hacen y que a través de este espacio facilitan esa salida.
Pero mira, yo aquí tengo, precisamente el equipo que tú diriges me ha pasado una serie de avisos, de actividades, y hay una que es muy pertinente en el sentido de lo que estamos comentando. Dice, para todos los aficionados al cine de ciencia ficción y la arquitectura, el día 21 de marzo, el destacado geógrafo francés Alain Musset lanzará el libro Star Wars, un ensayo urbano galáctico, de la editorial Bifurcaciones. Mezclando sus dos pasiones, estudios urbanos y ciencia ficción, Musset nos invita a entrar en el laberinto de una ciudad imaginaria que no es sino el reflejo abrumador de nuestras megalópolis contemporáneas. Entonces, hay una invitación aquí para todos, y este yo creo que es una acogida, ¿verdad?, en el sentido de lo que estábamos comentando, a la comunidad, para este jueves 21 de marzo próximo, desde las 18 horas en el auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en Portugal 84. Decano, fíjese, no tengo estas cifras actualizadas, pero en el 2008 había en Chile 44 escuelas de arquitectura. ¿Qué opinión le merece esta situación ante un escenario paradojal en el país, donde por una parte se advierten numerosas necesidades en el campo de habitar que no están atendidas por los arquitectos, y por otra, la dificultad que hay para que el ingente número de profesionales arquitectos que se integran cada año al ejercicio profesional obtengan un trabajo en el campo de la disciplina?
Bueno, a ver, creo que no está tan equivocado con las 44 escuelas de arquitectura, o sea, tengo entendido que son 18 en Santiago y 13 en el norte y 13 en el sur, ¿ya? Ahora, en primer lugar, pienso que lo preocupante no solo es el número de escuelas, sino la calidad de la enseñanza, y esto se puede apreciar en los planes de estudio y en las acreditaciones de cada una de ellas. Esto va a generar una selección natural. En segundo lugar, pienso o creo que las políticas de gobierno van a ser fundamentales en este campo, pero creo que la facultad y la universidad deben cumplir un rol protagónico con propuestas claras para complementar y abrir nuevas puertas en las políticas del habitar. Y eso implicaría involucrarse y participar en todas las mesas de trabajo a nivel de gobierno que nos compete a nosotros. Ahora, existen diferentes campos abandonados por nuestra profesión en los cuales se podrían desempeñar como son las áreas de arquitectura, diseño y geografía, y lo que implica también la transversalidad, que se produzca entre ellos productos de necesidades del país, en forma clara, como emergencia, desastres naturales, déficit habitacional, integración social, etc. Quisiera agregar que en todas las opciones que ofrece el mercado, prefieren a los estudiantes de la Universidad de Chile porque tienen una excelente preparación y conocimiento intelectual y tecnológico. Los arquitectos de la Universidad de Chile tienen una formación muy sólida en conocimientos normativos, con énfasis en lo público y la sustentabilidad ambiental.
Sí, quisiera complementar además que en estadísticas que tenemos recientes del año 2018, El primer año de egreso de nuestros estudiantes, en el caso de arquitectura, logra un 91,5% de empleabilidad. Eso es altísimo y demuestra no solo el prestigio y la calidad que nuestra facultad sigue demostrando en términos de la formación de los arquitectos, que es el dato que tenemos. En el caso de donde trabajan, es un amplísimo campo, pero que ocupa también con cierta preferencia espacios del mundo público, demostrando el interés de la formación. Y sumo a eso las acreditaciones recientes que hemos logrado en la facultad, tanto de la acreditación nacional como de la RIVA, que es el Royal Institute of British Architects, que hace acreditaciones globales y que nos acaba de acreditar en un periodo del presente y el futuro, demostrando que además estamos en línea con la formación de los arquitectos en el nivel que corresponde, ¿no? Obviamente tenemos desafíos que implican estar en la actualización, de mejorar los procedimientos de titulación, de seguir perfeccionando ciertas líneas de formación, que obviamente implican que la vanguardia esté presente en la formación de los arquitectos, como ha sido en su historia y como estamos trabajando para que siga siendo.
Uh-huh. Decano, quisiera hacer un pequeño excurso, si quiere, de los temas centrales que nos están ocupando en esta conversación. Y me gustaría... yo creo que es de interés para el público en general y también para estudiantes y académicos que nos pueden estar escuchando. ¿Qué carrera ha hecho usted para llegar finalmente a ser decano? Porque, me gustaría que tal vez, como fuera de libreto, nos contara un poco esta backstage.
Bueno, yo estudié en la Universidad de Chile, ya hice todo mi estudio dentro de la universidad, posteriormente una vez titulado, ingresé a trabajar en diferentes oficinas y finalmente me quedé en Montalegre Beach Arquitecto, ya quien Alberto Montalegre en este momento con Miriam Beach están propuestos justamente en el Colegio de Arquitectos para Premio Nacional de Arquitectura. Terminé asociado con ello, participé en muchos proyectos. Por ejemplo, voy a mencionar algunos, como participé en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, ya en su primera versión, después también en la estación intermodal La Cisterna, en estaciones del metro, como la línea 4A, incluyendo todo lo que significa La Cisterna y todas las otras estaciones. También participé en hospitales como el Padre Hurtado, en parques, que se han hecho muchos parques y el más importante ha sido el Parque Bicentenario de Los Cerrillos, también en la cárcel modelo de Punta Arena, en numerosos proyectos, digamos, de la minería, justamente los más grandes de Latinoamérica, como el Abra, Radomiro Tomic. También hicimos un proyecto, estuve a cargo de él en Mongolia, ya en el desierto de Gobi, y en ese sentido también han salido publicados todo esto y hemos obtenido premios importantes en términos arquitectónicos. Tuvimos premios bicentenarios con el Estadio Mundialista de Coquimbo, me tocó participar directamente en ese proyecto, también en el Estadio de Ovalle y en el estadio que en estos momentos se está construyendo de Iquique, ya que está en un 70% de avance. Aparte de eso, también me tocó participar en el proyecto, la última versión del proyecto del Estadio de la Universidad de Chile. Por lo tanto, puede que se me queden muchos proyectos fuera de ello, pero también en el Centro de Energía Nuclear, ya en ¿cómo se llama?, en la autopista. Así que en ese sentido ha sido una trayectoria bastante larga, pero muy interesante, muy entretenida, en donde he tenido al lado mío, digamos, un maestro como es Alberto Montalegre, en términos de enseñanza, y también me ha servido para mi vida profesional, para poder, ¿cómo se llama?, aprender todo lo que en la universidad no necesariamente lo aprendí, puesto que la universidad te entrega herramientas básicas para desempeñarte en el mundo laboral. y que en estos momentos es muy competitivo. En estos momentos, todo lo que signifique, por ejemplo, participar en licitaciones, ya estamos con, ¿cómo se llama?, con una competencia realmente extraordinaria. A pesar, y junto con ello quisiera expresar que desgraciadamente a nivel de ministerio se eligen en las licitaciones justamente proyectos por la oferta económica y no por la calidad del producto de la arquitectura, que eso es lo que finalmente queda en, no solo en la retina, sino que es lo que se construye y queda en la ciudad.
Muy bien, decano, quisiera continuar la pregunta con una segunda parte. Alberto también quiere intervenir, pero vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Seguimos en Pensar Habitar, el programa, el primer programa de la nueva edición del programa radial de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, con los invitados, el decano Manuel Amaya Díaz y el director de vinculación con el medio, Alberto Techido Slatar. Estaba terminando, decano, usted de exponer esa larga y dilatada, extensa y yo diría significativa experiencia profesional. Y Alberto quiere hacer una pequeña cuña con una anécdota, porque se nos estaba escapando su trayectoria académica. Alberto, tienes tú la...
Bueno, sí, complementar. El mundo de la formación de los arquitectos tiene en sus docentes y en la carrera docente que internamente se desarrolla un equilibrio entre el espacio teórico y el espacio del ejercicio formativo de los estudiantes, que también es enriquecedor para el mismo profesor, con el ejercicio profesional. Y de algún modo hay una interacción entre teoría y práctica que es fundamental. Un arquitecto que no construye está en un desafío relevante respecto a su quehacer. Un arquitecto que no construye, lo decía, claro, por docentes que están inmiscuidos en la problemática académica. Y a la inversa, claro, un arquitecto que construye y no reflexiona también entra en otro desafío, que es dónde se perfeccionan los procesos y no caer en quizá presiones del mundo inmobiliario u otras que generan proyectos que sabemos que en la facultad no pasan ni primer año. Y eso es un desafío que está ocurriendo hoy día. Yo iba a recordar, claro, que el profesor Amaya fue mi profesor en el primer año de la facultad, y el profesor Montalegre también. Es decir, todo el quehacer de proyectos que están en la ciudad, las líneas de metro, lo que se mencionó, de todas las infraestructuras, el aeropuerto de Santiago, o sea, tiene participación de profesores que son experimentados en eso y que pueden llevar a la facultad y compartirlo con los estudiantes, y demuestran una capacidad de llevar a cabo un discurso que es parte de lo que hace que el cuerpo académico, la interacción con los estudiantes, el personal de colaboración y estar esta lógica testamental que nuestra universidad uh-huh. tiene como iniciativa casi única, ¿no? Que es compleja, que la tiene en un debate, que genera movilización estudiantil, que nos tiene en un permanente desafío de llevar a cabo el proyecto, nos tiene a nosotros, creo, desde el lado en que pasamos a ser, de ser alumnos a exalumnos y ahora a parte de la estructura administrativa y también académica de la facultad, en el desafío de resguardar la calidad, resguardar el prestigio, y eso tiene que ver con cumplir nuestros compromisos, con estar presentes en las discusiones del país que son complejas, porque el cambio país que pretende las movilizaciones, en la escala que le corresponde, con la reivindicación del feminismo, con las problemáticas de integración social, la universidad las va absorbiendo, y eso es un liderazgo que también la universidad tiene, pero en el caso de nuestra facultad, también el quehacer que nosotros estamos intentando llevar a cabo, especialmente cuando nuestros debates salen al mundo exterior y afectan la realidad y afectan intereses y se ponen en ese espacio, nos permiten decir que también podemos cambiar y mejorar nuestro país en nuestro propio quehacer, más allá de solamente una movilización. Y eso es lo que vamos a plantear, es lo que hemos planteado en nuestro quehacer académico, y creo que complementa esta acción del arquitecto, especialmente en el quehacer real versus lo que ocurre en lo académico, y que también se parece a lo que le pasa a la otra disciplina, no obstante, en la geografía y en el diseño también hay espacios académicos relevantes y acción exterior.
Voy a permitirme nuevamente de hacer un aviso de la facultad, en la que dice una parte de estas actividades de formación continua. No todo el mundo sabe que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo ofrece 13 diplomas de postítulo, cuyas postulaciones se encuentran abiertas hasta el 22 de marzo. Esa es una revisión para los interesados que se puede hacer justamente en el sitio postulaciones.uchilefau.cl. Decano Amaya, ¿cuántos años lleva usted como académico?
A ver, yo comencé primero como monitor del profesor Jorge Iglesias, Alberto Montealegre, Leopoldo Prat y Alberto Sartori. Posteriormente di examen y entré por concurso a la facultad y pasé a ser profesor asistente, y mi carrera como profesor se inició el año 91, justamente cuando tuve de alumno a Teixido. Y la verdad de las cosas es que de ahí en adelante, en forma ininterrumpida hasta este año, efectivamente he desarrollado taller de diseño arquitectónico de primero, segundo, tercero, cuarto año, y también profesor guía de proyectos de título desde hace más de 10 años ya. Uh-huh. Por lo tanto, la trayectoria ha sido bastante intensiva, pero creo que es fundamental que un arquitecto que trabaja en el mundo privado, como ha sido mi carrera, se retroalimente justamente con la teoría en la universidad. Por lo tanto, esto de la teoría y la praxis creo que es fundamental justamente en un académico, por el hecho de que esto actúa como vasos comunicantes, se retroalimentan entre sí, y es una manera también de estar actualizado en la profesión y en todo lo que se está haciendo a nivel nacional y mundial.
Uh-huh. Alberto, este año hay un acontecimiento que yo diría que significa para todas las escuelas de arquitectura del mundo. Este año se cumplen 100 años de la fundación de la Escuela de la Bauhaus. Así es. ¿Hay actividades que esté planteando organizar para relevar el valor histórico que tuvo esa escuela en la facultad?
Sí, ya el año pasado ya hubieron algunas actividades vinculadas a una muestra fotográfica de profesores de diseño que viajaron a la Bauhaus y hicieron una exposición en nuestra facultad. Pero este año también haremos una exposición en Cerrillos, en el antiguo aeropuerto, que ahora es un centro de arte, y que estamos armando para poder vincular una situación que tiene que ver con los 75 años de la facultad, porque la creación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en los años 40 también está influenciada por la problemática de la Bauhaus y la innovación que hay en la disciplina de la arquitectura, que, como decimos, para nuestra historia propia, implica que el edificio de arquitectura que estaba en Buchev y era parte de la ingeniería, porque los arquitectos hasta el año 1949 se titulan como ingenieros con mención en arquitectura, logran la creación de su espacio propio agregando la disciplina del urbanismo, que ya después del trabajo que había hecho aquí, todo el trabajo de este urbanista que vino a Chile, ¿cómo se llama? Que estuvo en la Caja Cívica y en
Karl Brunner.
Karl Brunner, claro, que influenció la formación de los urbanistas chilenos y nos hizo también iniciar la formación de urbanistas en Chile, que hoy día está replicada en un montón de escuelas y que abrió la discusión ahí. Entonces, lo que vamos a hacer, aparte de que casualmente el edificio de Cerrillos donde se haría esta muestra está muy cerca de lo que fue hasta años atrás la sede de nuestra facultad cuando estuvo la Facultad de Arquitectura en Cerrillos, edificio que va a ser citado en esta discusión, nos cuenta esta historia larga en que la Bauhaus es una excusa para hablar también de cómo aterrizó aquí, cómo influenció la aparición de nuestra facultad y hoy día también es parte fundamental de la formación de arquitectos, porque la Bauhaus es un referente importante en términos de procedimientos de diseño formativo y también la influencia que tuvo en el movimiento moderno finalmente.
Sí, a propósito de este comentario que has hecho, yo quisiera agregar que en la famosa reforma de la enseñanza en nuestra escuela, que se produce en la década del 40, participa un estudiante de la Bauhaus, Thibault Weiner. Es un alumno de la Bauhaus que venía de Hungría y llega justamente como y hace un papel, cumple un papel detonante, diría yo, porque introduce mucho del bagaje en el cual él se había formado en la presentación de estos principios que dieron como la estructura a esa gran reforma que culminó en el año 46. Decano, en un amplio sentido, ¿cuál cree usted que son los desafíos del habitar contemporáneo y futuro? ¿Para qué realidad se deben preparar los profesionales de estas diferentes escalas del habitar que se forman en la facultad?
A ver, pienso que los desafíos del habitar contemporáneo tienen que ver con el profesionalismo, con el que se aborden los proyectos. No basta la creatividad, debemos estar muy bien preparados. Estamos en un mundo muy competitivo, como decía anteriormente, y debemos poseer un conocimiento en las diferentes especialidades y ser el líder en términos de coordinación de los proyectos. Hoy en día es fundamental actualizarse, presentarse a concurso, poseer un conocimiento universal, es decir, saber construir, cómo estructurar un edificio con un bajo margen de error, o sea, tener un criterio frente a la estructura, manejarse tecnológicamente, etcétera. Hoy en día la arquitectura se ha transformado en una de las tantas especialidades. Lamentablemente, hemos perdido mucho terreno en nuestro campo. Asimismo, cada vez es más importante romper los límites disciplinarios y tener una capacidad para trabajar coordinadamente con otros profesionales. Yo creo que los desafíos del cambio climático al que nos enfrentamos nos está enfrentando, valga la redundancia, a necesidades urgentes de adaptación de nuestro sistema edificado y de nuestro entorno natural, por supuesto.
Uh-huh. Ahora, Alberto, ¿cómo se vincula en la dirección que tú estás llevando adelante respecto de esta extensión de la actividad académica de nuestra facultad? ¿Cuáles son los criterios que tú estás aplicando para la formulación de tus planes? Me gustaría como entrar como en el motor de la gestión.
Voy a pasar por ahí, pero creo que lo digo porque estamos en un programa abierto, digamos, y quizás son temáticas un poco, ¿cómo decirlo?, de la casa, ¿no? Pero sí hemos hecho un proceso de fortalecimiento de equipo importante, estamos haciendo ajustes, hemos mejorado condiciones de trabajo de nuestro equipo. Esas son decisiones que en años no se habían tomado respecto a condiciones contractuales y otras situaciones que creo que permiten hablar hoy día a un equipo que está comprometido con un proyecto universitario y de facultad. Y lo que hemos querido hacer es potenciar presencia exterior. De algún modo, importante decir, este programa radial es señal de ese plan que tenemos de un programa que existió hace años atrás, que hoy día estamos retomando, que queremos tener este canal de comunicación para que todos los académicos de la facultad y también nuestra comunidad interna, comunidad universitaria, también la comunidad en general, conozca lo que hacemos, pregunte qué estamos haciendo, se generen vínculos y logremos ser aportativos a este desafío que tenemos como universidad de aportar al Estado y a la discusión muchas veces público-privada que requiere de opiniones distintas a los grupos de interés. En la lógica que, claro, la academia también lo es, pero suponemos que en el debate interno logramos equilibrio. Yo creo que también tomaría un poco lo que plantea el decano, los desafíos país. Nosotros tenemos presencias interesantes, no solo por los convenios y esto. El decano de la Universidad de la Facultad de Arquitectura tiene un espacio en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Nuestra facultad tiene una enorme presencia en unas discusiones sobre proyectos de ley, los riesgos urbanos, socionaturales, porque hoy día sabemos lo que va a pasar y qué hacemos con eso, cómo se planifica, cómo se hacen los edificios. El problema de la integración social, lo que está pasando con las viviendas, ¿cierto? El debate de las Condes, el debate de Recoleta, las inmobiliarias. Estamos presentes con convenios en esos lugares. La equidad y el espacio público como una acción en la cual la buena ciudad, que es muy pequeña, va creciendo y va tomando lugares. El desafío de los tiempos de traslado y los sistemas de transporte no contaminantes y masivos, todo lo que digo en el plan del metro, nuestra presencia en el metro desde el plan de parroquia hasta las líneas y estaciones, tiene enorme presencia de académicos de la Universidad de Chile, de arquitectura, de urbanismo y de ingeniería. Es una obra en que la Universidad de Chile está muy vinculada. La densificación equilibrada y el desafío de los gestos verticales, bueno, así infinitas discusiones, no infinitas, pero diversas, que requieren de nuestra presencia y que nosotros a través de estas acciones logramos mostrar hacia afuera, porque estas discusiones están internamente en la facultad y requieren ser conocidas y requieren nuestra presencia en el debate parlamentario, en el debate político, en el debate político técnico y en el debate académico, que es de donde surge.
Quisiera nuevamente permitirme dar un aviso para este martes 19, es una invitación. A mediodía la facultad recibirá la visita del destacado geógrafo español Martín Checa Artazu, quien dictará la charla La arquitectura neogótica en América Latina vista desde la geografía. Martín Checa Artazu, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, es autor de más de 240 publicaciones sobre el paisaje y su construcción sociocultural, la geografía del patrimonio en México, arquitectura y religión en América Latina y la geografía del petróleo en México. La actividad se realizará en el auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ubicada en Avenida Portugal 84, y está abierta a todas y todos los interesados. Decano, permítame que me refiera a este programa con esta pregunta. Usted ha sido el gran impulsor de la reedición del programa. ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué pensó para abrir este espacio que nos escucha? ¿Qué propone la facultad a la comunidad con su realización? ¿Por qué diríamos es recomendable que este programa sea oído?
Bueno, pienso que es fundamental que sea un espacio que no solo sea orientado para reflexionar y tratar temas de interés a la comunidad universitaria, sino que además sea un espacio polifuncional donde tengamos invitados de diferentes preocupaciones de la realidad nacional del país, donde los invitados participen en temas contingentes que la comunidad solicite o que sean de interés actual o reciente.
Ya. Ahora, eso, ¿cree usted que podría ser pertinente que a su vez estableciéramos a través de esta comunicación relaciones con otras disciplinas, por ejemplo, los vínculos que sabemos existen, desde luego con las disciplinas relacionadas con el área de la construcción, de la infraestructura, pero también con el arte, con la literatura, con la música?
Es que lo que he dicho, creo que no solo es pertinente, sino que es fundamental, está relacionado con todo lo que de alguna manera involucra a la arquitectura, a la geografía, al urbanismo, al diseño, ¿ya? Pero también con todos los problemas importantes de la realidad nacional del país, en que sencillamente nosotros tenemos algo que decir, algo que aportar.
Ahora, Alberto, dentro de este desarrollo que se espera para la dirección que tú llevas, aparte de estar atentos como a las circunstancias del momento, ¿qué línea en el largo plazo de los 4 años que va a durar la decanatura del decano Amaya, hay una línea que va a ir desarrollándose en ese periodo, en esa longitud de tiempo?
Bueno, de algún modo la dirección de extensión es también una unidad que está asesorando las ideas y los planteamientos que se vienen desde decanatura. Es decir, si en el decanato se ha planteado un desafío respecto a mejorar los espacios de planta física y generar nuevos espacios para la facultad, nuestro trabajo es convocar a la comunidad a conocer esos proyectos, realizar los espacios de discusión que ya se han generado. Por primera vez en años se han hecho discusiones entre los estamentos para mostrar lo que nuestro equipo de planta física y de proyectos estratégicos está llevando a cabo para proyectos de la facultad, para proyectos de la universidad. O sea, esto está para nosotros, creo que, potenciando un área que está permanentemente desafiada. Los espacios físicos de la facultad necesitan también ser mejorados. Tenemos una ubicación estratégica importantísima en la ciudad, somos parte del nodo cultural de la Universidad de Chile. Tenemos participación en concursos públicos donde hemos tenido importantes reconocimientos últimos en distintas instancias, y eso también es un espacio que estamos por recuperar, ¿cierto? La presencia en los concursos tradicionales de arquitectos, en publicaciones internacionales tenemos un muy buen índice. Hay escuelas de arquitectura que no publican, que no investigan. Nosotros estamos en procedimiento largo de instalar una discusión como corresponde a un proyecto universitario como es la Universidad del Estado, la Universidad de Chile, y sus facultades que tienen desarrollo en áreas específicas. Creemos estar en el mejor lugar donde esto ocurre, queremos que siga siendo así, y eso implica un trabajo comprometido con creer en ese proyecto, y por tanto ese apoyo es relevante.
Gracias, Alberto. Decano, la facultad debió enfrentar en estos últimos par de años una situación, diríase, dura, de resonancia pública, que tuvo que ver con la demolición del edificio de la facultad, o la ex facultad de química y farmacia, ubicada en Vicuña Maquena 20. Usted, por cierto, viene recién llegando al cargo, y esto le ha tocado tal vez en sus etapas últimas o finales. ¿Cómo aborda esta situación que vive la universidad y las críticas que recibió la universidad, que se enfrentó a esta cuestión de cómo la primera casa universitaria del país trataba su propio patrimonio? Era una de las críticas que se escucharon.
Vaya pregunta. En primer lugar, cuando apareció la problemática referente a Vicuña Maquena 20 en los diarios, en los canales de televisión, la verdad es que lo primero que intenté fue interiorizarme en el tema para poder hablar de alguna manera con propiedad. En esos momentos también hablé con el rector. Me pude informar, hablé con los arquitectos, solicité una reunión con también, no solo con los arquitectos, sino que con la inspección fiscal. Por otro lado, y paralelamente, me reuní con los directores de la facultad. Incluso pedimos apoyo a Historia y Patrimonio, al departamento. Ellos hicieron una declaración pública. Posteriormente nosotros nos involucramos indirectamente con el rector para asesorarlo en ciertas situaciones o ciertas precisiones frente a lo que significaba la demolición controlada, que no era exactamente lo que se hizo. Pero pienso de que en ese sentido la facultad tiene que cumplir un rol de asesorar a la Universidad de Chile, y eso significa institucionalizar justamente esta asesoría, sea quien sea el decano que esté de turno, o sea, perdón, el rector que esté de turno. Uh-huh. Por lo tanto, esa sería como una postura de la Facultad de Arquitectura frente a la universidad y frente a este tipo de hechos.
Qué bien, porque uno quisiera, ¿verdad?, como comunidad, en este momento me pongo en el papel del ciudadano corriente, sentir más cercana esa reacción de una facultad como la de Arquitectura y Urbanismo respecto de los grandes problemas. Sabemos que su responsabilidad concreta, inmediata, tiene que ver con la formación, pero no puede haber formación si no, no hay inmediatamente también una visión de los problemas a los que se enfrenta la, la ciudad, a los que se enfrenta el ciudadano, el habitante.
Bueno, en ese sentido también quiero que entienda lo siguiente, que la universidad tiene un compromiso justamente de lograr estandarizar y dignificar todo lo que son sus campus. Y de hecho nosotros somos partícipes de eso dentro del campus Andrés Bello. La universidad ha impulsado a través de su rector el polo cultural, ya que aborda justamente la Escuela de Derecho, Vicuña Maquena 20, que tú lo has citado, uh-huh. El edificio que está al lado de la Embajada Argentina, Vicuña Maquena 61, donde está antiguamente Abastible, ya, y sencilla, y todo lo que significa el campo Andrés Bello, donde está la FEM y arquitectura. Y si eso lo relacionamos también con, para cerrar el anillo, digamos, con el GAM, ya que pasa a ser uno de los elementos, uno de los edificios importantes y que tiene bastante presencia en términos de lo que significa la cultura. Ha pasado a ser el emblema de la cultura, digamos, dentro de lo que significa Santiago o el centro de Santiago. Por lo tanto, nosotros tenemos un rol bien importante en términos de qué hacer, cómo hacer las cosas y cómo ayudar y promover, como se llama, situaciones de orden en términos urbanísticos, en términos de edificios y en términos de educación.
Gracias, Alberto. Hay una institución que ha acogido y creó la facultad de larga trayectoria, que es la Escuela Nocturna de Obrero de la Construcción. Creo que no es tan conocida como debiera. Si es posible que tú hicieras una breve referencia a en qué consiste esta escuela y cómo se puede participar de ella para los que estén interesados.
Sí, sí, bueno, igual respecto a lo que decía Lecano, también decir que esta radio pertenece al polo cultural, o sea, estamos dentro del rango del Teatro Universidad de Chile y toda la discusión que se plantea de este fortalecimiento con propuestas de la facultad que mejoran ese vínculo entre los arquitectos de la Facultad de Arquitectura con la Universidad de Chile y su aporte a la discusión. Ese es un vínculo que se ha fortalecido y que creo que es parte de lo que tenemos que hacer. La Escuela Nocturna de Obreros de la Construcción, ENOC, ya superó el siglo de vida. Es una iniciativa impresionante y única en las escuelas de arquitectura del país. Se dedica a formar obreros de la construcción en dos formatos. Si se realiza un curso de un año, se sale con el grado de capataz, bueno, grado más bien el reconocimiento, ¿cierto? Y en dos años, jefe de obra. Tenemos inicio de clases durante los próximos días, un desarrollo ininterrumpido de este espacio donde arquitectos y estudiantes de arquitectura hacen clases gratuitas y voluntarias para que estas personas que están claramente en una condición de perfeccionamiento y deseos de mejorar su condición laboral y su condición de conocimiento respecto al mundo de la construcción, tienen ese espacio para poder hacerlo, es accesible y a la facultad le permite cumplir parte de su misión respecto a esta integración social que nos obliga a que la capacidad económica de una persona que elige formarse y perfeccionarse no sea una barrera, sino que por el contrario, las puertas de la facultad llevan más de un siglo abiertas para que personas vinculadas al mundo de la construcción se certifiquen y tengan esta posibilidad de mejoramiento laboral que entra al mundo de la construcción, entra al mundo de la minería, entra al mundo donde a veces estas espacios de capacitación tienen barreras que en este caso nosotros hemos planteado no tener.
Oye, ¿a dónde deben de dirigirse los interesados? ¿Cómo se conectan para informarse?
Bueno, ahora la web no la sé de memoria, pero a través de la página web de la facultad, www.uchilefau.cl, en extensión y googleando la palabra ENOC Uchile, van a encontrar la información para sumarse a los siguientes cursos. Uh-huh. Ya las inscripciones del que se inicia ahora están entiendo cerradas, pero ahí podrán encontrar esa información.
Sí, a propósito de eso, doy cuenta de otra información relacionada con las actividades de extensión de la facultad, en donde se ofrece educación continua a través, por ejemplo, de programas de especialización en geomarketing, modelamiento de proyectos con IBM y hasta cursos de edición de video. Estamos en los últimos minutos del programa. Decano, lo dejo en libertad para que usted hable de todo lo que quisiera hablar y que no le hemos preguntado.
Bueno, yo creo que me faltaría tiempo, pero creo que aquí hay dos aspectos que me interesan, que son justamente tareas prioritarias que de alguna manera hemos realizado dentro de la facultad, como por ejemplo el profesionalizar la dirección económica y administrativa, es algo que ya hemos realizado, el contratar a personal que se encontraba a honorarios y lograr también una equidad de sueldo en las diferentes unidades. Pienso que en ese sentido hemos logrado una equidad y transparencia en la conducción de la facultad. Por otro lado, pienso de que es fundamental pensar en que nosotros estamos desarrollando muchas actividades en términos de infraestructura. De hecho, estamos modificando todo el sector de baños para hacer unos baños más actualizados de acuerdo a nuestra realidad, a nuestra cultura, y también todo lo que implica casino y cafetería que pensamos a futuro, pero también edificios que en estos momentos estamos viendo la posibilidad de llevar a cabo. Por otro lado, todo lo que ha significado la asesoría a la rectoría en diferentes aspectos que tienen relación con no solo con la arquitectura, sino que también con el urbanismo. Y sé que me están cortando, por lo tanto, solamente quiero decir finalmente que quiero invitar a la comunidad a participar activamente en estas reflexiones que permiten el programa y que nos ayudarán a tener una respuesta responsable a la sociedad y al país. En todos estos aspectos asociados a nuestro territorio. Perdón.
Muy bien, yo quiero agradecer la gentileza, que yo sé que ambos tienen una permanente actividad que debieron liberar en este momento para poder asistir a este programa, y me parecía que eran las personas idóneas para darle la partida. Muchísimas gracias a todos los auditores, que espero que vayan aumentando cada día para que se conecten con los temas de nuestra facultad relacionados con el pensar habitar. Muchísimas gracias, decano. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alberto, por la invitación.
Gracias, Max.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.